Este reportaje ni siquiera es exclusivo, porque la autora del libro que vamos a comentar, glosar y demás, está dando reportajes en muchísimos medios. Es una star system, o sea, es decir, lo hace, puede estar destacarse como cantante, como cantautora, como periodista, ahora como autora de un libro que ha salido hace unos días, que se titula Los Supremos, se subtitula Historia Secreta de la Corte. Irina Hauser es la autora, editó Planeta, Espejo de la Argentina, la colección. Irina, muchas gracias por haber venido acá con nosotros.
Estoy nerviosa.
¿Cómo te vas a poner nerviosa?
De verdad.
¿Cómo te vas a poner nerviosa con esto? Leí todo tu libro, por cierto. Un día, y arrancamos de ahí, Irina Hauser cuenta, un día va a tribunales, después contaremos esta, alguna anécdota que ya hemos comentado. Irina Hauser, periodista de Página 12, va a cubrir la corte, se acerca un ascensor, está por subirse y alguien le grita, y todavía no la doctorea, que más adelante, según ella cuenta, empieza a doctorear, y le grita algo, y me gusta esa anécdota que vos misma contás, te pones como objeto de estudio para entender cómo funciona esto. Irina quería subir al cuarto piso de tribunales. Es interesante señalar lo siguiente, vos llevas a la planta baja de tribunales, subís un piso. ¿En qué piso estás? Uno diría en el primero, no, porque esos tribunales sí es el emporio de Kafka. Estás en el tercero. El cuarto piso es, en escalera, el segundo. ¿Por qué? Porque tribunales empieza a contar sus pisos desde un sótano que no existe más. Me decís, no entendí nada. Eso es parte del sistema judicial. O sea, empieza por cualquier lado. De cualquier forma, la periodista Irina Hauser quería subir al cuarto piso. Se acerca un ascensor, quiere subir, ¿y qué le pasa a usted, cronista Hauser, esa vez pionera?
Me grita un policía y me dice, ¡alto! Y yo me morí de miedo, porque era una de las primeras veces que iba a ese lugar. Y bueno, entré y me mandé al primer ascensor que vi, y era un ascensor que yo no había leído, que decía que era exclusivo para magistrados. Yo leí la parte que decía Corte Suprema. Uh-huh. Entonces yo dije, ahí voy yo. Pero no, este policía me dijo que no podía subir por ahí porque era exclusivo. La primera, además, el primer gesto con el que me recibe tribunales, ¿no? Ese gesto restrictivo y de hacerte la difícil.
Claro.
Así que después tuve que, pues, saber lo que es encontrar después un ascensor que te deje en el lugar donde querés ir, que yo, por cierto, no sabía dónde quedaba, ¿no? Que era, bueno, era una de las primeras veces que yo iba a tribunales, era la primera vez que iba a la corte. Por suerte había ido con una entrevista convenida que me la había arreglado un colega, porque si no, no hubiera sabido por dónde empezar. Era la época de la corte de la mayoría automática. Muy afectos a Página 12 no eran, así que tenía todo complicado. Igual algo de esto sabe, ¿no? Que la cronista tenía toda la vida complicada. Pero bueno, finalmente llegué, ¿eh? Llegué sana y salva.
Finalmente llegaste y tu relato, si bien se remite a pasado, va hacia atrás, habla de esa corte, Los Supremos, la historia secreta de la corte, se refiere a la corte que se empieza a integrar y componer en 2003. ¿Por qué te interesó tanto este tema? ¿Por qué te parece que amerita un libro?
Primero porque con el correr de los años me di cuenta que fui testigo de un proceso espectacular. Cubrir la corte significa estar yendo ahí todo el tiempo, lo más que uno puede, tratar de hablar con los supremos y tratar de hablar con todos los alrededores, llámese policías, ordenanzas, secretarios, todo lo que sea para reconstruir ese mundo. La verdad que después de unos cuantos años, en serio, me di cuenta que había estado ahí durante un momento extraordinario de la corte. Después de tenerla tan difícil durante la época del menemismo, pero bueno, logrando algunas coberturas, cuando cambia la integración de la corte, la Corte empezó un proceso de apertura que fue revolucionario, que erróneamente se atribuye a Ricardo Lorenzetti, porque ese proceso de apertura empezó con Enrique Petracchi, en realidad, ¿no? Cuando, después de aquella memorable cadena nacional de Néstor Kirchner pidiendo que el Congreso intervenga para ocuparse de estos señores, ¿no? Para iniciar en lo posible un proceso de remoción. cuando esa corte lo estaba extorsionando. Después de eso, cuando finalmente se inicia el proceso de recambio, en algunos casos con renuncias y en otros casos después de un juicio político, hay una breve presidencia de Carlos Fait, que no podía creer que era presidente de la Corte porque era algo que anhelaba y que no había logrado. Bueno, fueron unos poquitos meses hasta fines de 2003. Y después llega Enrique Petracchi, que hace una presidencia entera de 3 años en la Corte. No, está medio olvidada, pero ahí es cuando la Corte empieza a abrirse, empieza a comunicar, a publicar los fallos, empieza a sostener esto de que si van abogados de una de las partes a ver a un juez, tiene que ir la otra parte. O sea, no se puede recibir a una de las solas partes juntas, porque esto no es equitativo. Enrique Petracchi empieza a hablar con los medios, que era algo que no hacía nunca, que por ahí habían, en los últimos tiempos había hecho Julio Nazareno con esta prepotencia que lo caracterizaba y el habano en la mano. Y además la Corte se empieza a ocupar de temas olvidados, de temas que, o sea, era impensable que la Corte se ocupe de los presos de la provincia de Buenos Aires, del hacinamiento, de los presos en las comisarías. Que haga una audiencia pública donde podía ir la gente a escuchar cuál era la situación y finalmente que saque un fallo. Digo esto como ejemplo, ¿no? Porque hay millones en un espectro muy grande de temas que van desde libertad de expresión, de derechos humanos. Bueno, la Corte permitió que se reanudaran los juicios contra los represores después de muchos años de estar trabados por las leyes de punto final y obediencia debida. Derechos de las mujeres, derechos de todas las minorías en general. La Corte se ocupó de todo esto. Y la verdad que fue un momento de florecimiento que yo vi, lo vi de cerca. Lo vi de cerca y lo disfruté. Porque, claro, porque lo que venía antes era tremendo. Y también vi el momento en que empieza a hacer crack todo eso, ¿no? En que empieza a hacer un viraje la Corte. Entonces, ¿por qué me interesa ese proceso? Porque vi todo ese florecimiento y también vi cómo hace una especie de parábola, ¿no? Llega a un punto extraordinario y cuando cae la causa de la ley de medios en la Corte, todo empieza a cobrar otro cariz. Uh-huh. Esto es cuando el grupo Clarín empieza a merodear la Corte y a revelar, además, cuántos intereses empresarios se posan alrededor de los jueces, cómo se juegan. Empezaron a ir los empresarios a la Corte a partir de ese momento. Fue Mañeto y desde ese momento se le abrieron las puertas a todos. Y las abrió Ricardo Lorenzetti en ese entonces. Y a partir de ese momento realmente empieza a haber un cambio muy grande, nuevamente, un poco regresivo, lento, que uno lo puede ver hoy. O sea, uno puede decir hoy empezó una regresión que hizo eclosión a fin del año pasado.
Esa Corte histórica, la más larga de la historia, la que tuvo la composición más estable de toda la historia de Argentina, sí. Ya no es, por muchísimas razones, entre otras porque se han fallecido los doctores Carmen Argibay y Enrique Petracchi, porque renunció Eugenio Raúl Zaffaroni, porque renunció Carlos Fait, es decir, se fueron 4 de 7, obviamente es otra, entraron 2 nuevos, pero aparte no lo es por una serie de consideraciones políticas. La Corte es un poder colegiado, como podría serlo, por ejemplo, el Congreso. La diferencia, súper interesante, que a veces no se sistematiza, y es sencilla, es que la Corte es un conjunto de individualidades. O sea, en el Congreso hay personas que reportan a bloques, a partidos, a colectivos, a organizaciones. Puede haber algún diputado que esté suelto, pero ahí en general no es así. En general son sujetos que responden a colectivos y están emblocados. En la Corte son individualidades. Y una parte fascinante de tu relato es cuando vos clavás la mirada sobre cada una de esas figuras individuales que trabajan en conjunto, que votan y que deciden por mayoría versus minoría, pero cuando clavás la mirada y contás en parte su pensamiento, en parte cómo fueron designados, en parte su trayectoria previa, y en parte a veces pequeños tics, pequeñas costumbres, que también ayudan a definirlos. ¿Qué te agrada o qué te interesa de esos detalles que contaste, Irina Causa?
Bueno, a mí, por ejemplo, meterme en las costumbres de los jueces me resulta atrapante, ¿no? Ver cómo es la rutina de un juez, cómo se relaciona con con sus empleados, qué postura tiene ante la vida. A mí toda esa parte me interesa mucho, ¿no? Enterarme, claro, porque vos ves a los jueces son una especie de cosa aparatosa que, lejano a, sobre todo los jueces de la corte, ¿no? Que parecen algo tan lejano al resto de los mortales. ¿Qué sé yo? Enterarme, por ejemplo, que un día estaban discutiendo una sentencia, no salía más la sentencia, ¿no? Que Raúl Zaffaroni manda a una secretaria a comprar un serrucho. A comprar un serrucho, así. La piba no entendía nada. Vos trae el serrucho, le decía él. Le decía, no, tengo miedo. No, vos trae el serrucho. Y lo que quería Zaffaroni, había una mega discusión de un montón de secretarios alrededor de un tema, no, que no, hacían un fallo extensísimo, no terminaban más, y bueno, y él quería que la sentencia saliera. Entonces agarró y se apareció en la reunión de secretarios con el serrucho que le consiguió la secretaria y dijo, corten lo que haga falta, pero córtenla y terminen y que salga el fallo, ¿no? Y esto, bueno, habla mucho de él. Uh-huh. También habla de él el hecho de que en una conferencia de jueces baja del ascensor en malla para ir a la pileta.
Eso no era en Buenos Aires, digamos.
No en Buenos Aires, en una conferencia de jueces en Santa Fe. Y bueno, se abre la puerta del ascensor, estaban todos de traje y él bajando en malla para ir a la pileta. Esto de Zaffaroni. O enterarme, por ejemplo, una conversación que para mí es deliciosa entre Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, que no eran muy amigas. Tenían una gran empatía a través de los temas de género, que por ahí en ese momento no se llamaban de ese modo, ¿no? Pero ellas tenían la Asociación de Mujeres Juezas, que erróneamente se llamó de Mujeres Jueces. Uh-huh. Y cuando Carmen Argibay estaba todavía en La Haya, y tenía que venir para Buenos Aires para la audiencia pública en el Senado, y Elena Highton de Nolasco ya había ido a su audiencia. Eran mujeres, bueno, era Carmen Argibay, lo es Elena Highton, muy diferentes en su forma de ser. Carmen Argibay, antes de venir, ya había dado entrevistas sentando su posición sobre la legalización del aborto, diciendo cuestiones sobre los derechos de las mujeres nunca oídas y extrañas, digamos, de parte de... Que sonaban extrañas en ese momento de boca de alguien que iba a ocupar un lugar en la corte. Se juntan para que Elena Highton le dé consejos sobre la audiencia pública. Y le dice, vos tenés que ser más precavida, Carmen. No podés salir a hablar del aborto, qué sé yo. Y le dice, yo aprendí a hablar sin decir nada. Yo sé cómo se hace eso. Le dice Elena Highton a Argibay. Y le dice, bueno, voy a ver, pero la verdad que Argibay era Argibay y era cabrona y era de decir lo que pensaba, era de contradecir al gobierno, era de enojarse mucho, y de, bueno, eso, de sentar su posición de manera permanente. Esa escenita que habla de ellas dos, digo, por dar un ejemplo, me encanta, ¿no? Vos me preguntabas un poco por esto de las costumbres de cada uno. Eso.
Carolina Francisco va a leer un fragmento de Los Supremos de Irina Hauser. ¿A qué alude el fragmento, Irina?
El fragmento tiene que ver con algo que yo elegí hacer en el libro, que es tomar la historia de algunos personajes laterales, que son los personajes que hacen a la vida interna de la corte. Tenés el tipo que lustra los zapatos, tenés el ordenanza, tenés... bueno, tenés otros personajes laterales, como la esposa de Carlos Fait. Uh-huh. ¿Por qué los elijo? Los elijo para contar esa vida de la corte, cómo se sostiene a través de estas historias, que bueno, que son parte de todo eso y que son mundos muy ricos y muy increíbles. Esta historia, que va a leer Caro, es una de esas y te permite entrar a la sala de acuerdos y a la historia también de algunos de los jueces.
Escuchamos un fragmento de Los Supremos de Irina Hausen en la voz de Carolina Francisco.
Las sillas de la sala de acuerdos de la corte parecen sillones por su tamaño. Son redondas, bajas y presentan un problema de equilibrio. El que se siente muy adelante y cerca del borde, se cae. Como le pasó a Boyano, ex juez del Opus Dei, quien se fue de cola al piso al grito de «Esto debe ser una premonición». Al poco tiempo, el Senado lo destituyó. Hay algo fantasmagórico en esa sala versallesca. Todavía flota ahí el recuerdo de la nube de humo que generaban en los 90 los habanos de Nazareno, a veces los de Petracchi, y años más tarde los cigarrillos de Argibay y de Zaffaroni. Eran las tinieblas que al menos una vez por semana le tocaba atravesar al histórico ordenanza Julio Aguirre, un moreno que camina inclinado, bandeja en mano. Aguirre llegó a la corte con el ex supremo Molyneux O'Connor, quien lo trajo de la Cámara Civil, de donde también reclutó a su padre. Así como se ha conformado la familia judicial con parientes y amigos, hay familia de ordenanzas, cuyo oficio se transmite de generación en generación. En el alto tribunal trabajan un hijo de Julio y un sobrino. Don Aguirre, como llamaban al padre, era quinielero, levantaba quiniela y era jugador. Todos los días se sentaba en una pequeña cocina azulejada del cuarto piso del Palacio de Tribunales y con la radio pegada a la oreja, escuchaba los sorteos de quiniela desde la matutina en adelante. Tenía una lista de números ineludibles a los que había que jugar. El día de la muerte de Evita, 26 de julio de 1952, el día de la muerte de Juan Domingo Perón, 1 de julio de 1974, los años de la patria, en cada 25 de mayo. Soñaba que un día le tocaría a él. No fue exactamente así, pero fue su hijo, Julio, quien se ganó el Quini 6. Si ya era famoso y querido en la corte, a partir de ese episodio multiplicó su popularidad, aunque nunca perdió la timidez y la voz bajita. Julio alcanzó el punto máximo al que se puede aspirar en su oficio. Es el ordenanza de los acuerdos de los jueces supremos, una función que le debe a Nazareno por la confianza que le inspiraba. Es la única persona que puede entrar a la sala de acuerdos cuando los jueces están reunidos a solas. Jamás nadie le escuchó contar nada de lo que presenció ahí dentro. Su familia, oriunda de Salta, se hizo conocida en el tribunal por hacer las mejores empanadas de carne cortada a cuchillo y los pastelitos de batata, que durante años se sirvieron en algunos festejos internos. Julio es cinturón negro de judo y circula como una leyenda por el Palacio de Justicia la historia de la paliza que le dio un ladrón que intentó asaltarlo. Por eso nadie se mete con él. Tiene cuello ancho, nariz aguileña y el pelo muy corto, al ras del cuero cabelludo. Casi nunca falta al trabajo a menos que le pase algo excepcional. Su ausencia pone de pésimo humor a los jueces, porque Julio Aguirre conoce los gustos y mañas de todos. Era, por caso, el único que sabía la posición exacta que debían tener los almohadones que usaba sobre la silla Carmen Argibay. La ayudaba a sentarse en los periodos en que se enfermaba mucho y le costaba moverse. Aguirre es así, servicial, buen tipo, apegado a su trabajo, solidario. El día que a un secretario se le cayó un vaso con agua arriba de una sentencia, antes de que algún juez se enterara y se armara un escándalo, la colgó y terminó de secarla con una plancha. Quedó casi nueva. Con su media sonrisa intacta, Aguirre parecía inalterado frente a la hecatombe que protagonizaba la corte. Era difícil descifrar si lo afectaba el cambio de jefes y de elenco. No parecía. Él seguía con su rutina. Los ordenanzas están acostumbrados a que los cambien de despachos y jefes. Antes de ser el ordenanza estrella de los plenarios, Aguirre había trabajado un tiempo con Fait. Pero al juez, en cierto momento se le metió en la cabeza la idea de que le había puesto algo extraño en el té e hizo todo por lograr que lo asignaran a otra parte. Los empleados lo lamentaron. La llegada de Fait a la presidencia suprema no fue para Aguirre la más cómoda ni feliz de las situaciones, pero nada raro pasó. Pudieron convivir. Julio sabe hacer sentir bien a quien atiende, a fin de cuentas.
todo lo que proyecte Nina Hauser a través de este personaje, el único que puede entrar a los acuerdos. Muchas de estas cosas, perfiles de los jueces, casos famosos, cuestiones jurídicas, relación con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner cuando designó a varios de ellos, todo esto está en Los Supremos, Historia secreta de la Corte, hiper recomendable libro de una persona que conoce la Corte, que sabe cómo escribir y que sabe cómo mirar y que nos ha hecho la gentileza de venir hoy a nuestro programa para ser reporteada. ¿Dónde y cuándo se presenta este libro, Cronista Hauser?
El libro se presenta el 12 de diciembre, lunes, en el Auditorio de Caras y Caretas, en Sarmiento 2037. ¿Y sabes quién va a estar?
No me imagino.
Se llama Mario Weinfeld.
Uno de ellos, pero...
Y el otro
que el que importa.
Es un protagonista del libro, nada menos que Raúl Zaffaroni.
Exactamente, y la autora, por cierto. Entonces, refresquemos, el lunes... 12.
Lunes 12.
El otro lunes, digamos.
Sí, Weinfeld, no faltes.
No. Weinfeld no faltará. Nina Hauser acá, entrevistada por gente a pie. Para nada exclusiva, porque hablará con muchos medios.